El Manifiesto Argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quieras.
La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Contra el poder que no...
Bonjour. Bonjour. Monsieur Jovin. Buenos días, Carlos Recio.
¿Está ahí?
¿Tengo?
¿No está ahí?
Aquí estoy, aquí estoy.
Sí, acá está.
Buen día, buen día.
Bonjour, para aporte.
Les doy el saludo en el mejor francés que puedo pronunciar, porque todo el anticipo que tengo hoy en eso, en esos
no va a hablar
títulos,
en francés, ¿no va a hablar en francés? ¿No
ahora
hablar,
lo escucharemos.
¿No va a hablar en francés?
Ahora lo escucharemos.
Ah, bueno.
El anticipo es Monsieur Joven.
Ah, bien.
Así que a tu talea.
Sí, sí. Castellanizado sería el señor Chauvin.
Claro. Claro, como lo tenía por escrito me orienté un poco más y lo llevé, sí, dije, bueno, chauvinismo, y ahí anduve indagando un poco de dónde viene el término, que no lo tenía demasiado claro.
Ahora sí lo vamos a contar a los oyentes.
A ver, contaros, porque, sí, no sé para qué lado lo llevás ayer.
Bueno, vamos a ver entonces.
Dale.
Vamos a hablar, en realidad, este personaje me sirve para introducir, ¿no?, lo que yo quiero decir.
Claro.
Nicolás Jovin, que así se pronuncia, se escribe Chauvin, fue un soldado imaginario condecorado en las guerras napoleónicas, que expresaba un patriotismo exagerado, o patrioterismo, mediante el que exaltaba desmesuradamente las virtudes de su patria, considerándola mejor que cualquier otra en cualquier aspecto. En una comedia teatral de 1831 que se titulaba La escarapela tricolor, Chauvin representaba un grotesco personaje que caracterizaba las expresiones de amor a la República después de haber caído Napoleón Bonaparte. Ajá. De este personaje que nace la palabra chauvinismo, cuyo significado está bien descrito por Ana Arendt en un artículo de 1945 en la revista The Review of Politics, en la que dice: el chauvinismo es un producto casi natural del concepto de nación, en la medida en que proviene directamente de la vieja idea de la misión nacional. Ajá. La misión nacional podría ser interpretada con precisión como la traída de luz a otros pueblos menos afortunados que por cualquier razón milagrosamente han sido abandonados por la historia sin una misión nacional. O sea que hay una explicación de como una autopercepción de ser mejores,
sí, sí,
y capaces de iluminar a otros.
Ajá.
Por otro lado, Juan Bautista Alberdi también pensó acerca de esto y lo criticaba. Luego de sancionada la Constitución Nacional, y en una crítica a nuestro himno nacional que Alberdi hacía por ser demasiado agresivo contra el extranjero y de exaltación exagerada de nuestras virtudes, pedía una canción de hermandad internacional y hasta de un patriotismo internacional en el que todos los pueblos se unan. Recordemos que la primera versión del himno,
claro,
era áspera con España.
Sí, sí, es larguísima y muy dura, sí, con
sí, con claro, España. Que lo que se venía después de estas opiniones de Alberdi, que nunca fue inocente, era una matanza de indios y de gauchos para ser reemplazados por quienes eran, según sus propias palabras, portadores de la verdadera cultura.
Ajá.
Así lo expresaba el bueno de Juan Bautista, de esta forma: es utopía, es sueño, es paralogismo puro el pensar que nuestra raza hispanoamericana, tal como salió formada de su tenebroso pasado colonial, pueda realizar hoy una república representativa. No son las leyes las que precisamos cambiar, sino los hombres, las cosas. Necesitamos cambiar gentes incapaces de libertad por otras gentes hábiles para ella. Así se expresaba en ese momento. No solo pensaba que los nativos no servían para la conformación de una república, sino que además pensaba que los inmigrantes debían ser anglosajones, enamoramiento que adquirió después de vivir en una temporada en Londres. Claro que en su recorrido no visitó los miserables barrios obreros cuyas condiciones de vida eran espantosas y donde el rancho de un gaucho hubiera sido visto como un palacio. Claro. Pero las cosas no salieron bien para Alberdi. El país se llenó de gallegos, de tanos y de gente de otras nacionalidades bien distintas a la de Shakespeare.
Sí, claro.
No importó. Los que siguieron a Alberdi dejaron de lado a los inmigrantes e igual nos vendieron a los ingleses a la primera de cambio. Con esta melange, para seguir el francés,
sí, realmente,
podemos ya prefigurar lo difícil que resulta hablar de una argentinidad. A pesar del dulce de leche, el tango y la mejor carne del mundo que por estos días tanto sí. añoramos, ¿no? A pesar de idas y vueltas, el chauvinismo siempre tuvo y tiene alguna presencia en el imaginario de nuestras sociedades. Lo digo así porque una de las características de nuestro país es la diversidad cultural y de identidades.
Sí, sí.
Si bien hemos tenido episodios de patriotismo nacional después de terminada la guerra de independencia, como por ejemplo durante la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas, sí. el chauvinismo regional al interior del país ha sido más frecuente. El origen de la patria ha forjado algunas identidades fuertes, exacerbadas por caudillos y políticos, llegando al odio y al enfrentamiento en las guerras entre federales y unitarios, y dejando latentes hasta hoy algunas inquinas sin resolver.
Sí.
Después de la noche de muerte y terror en que el nuevo orden mundial, en complicidad con asesinos y cretinos vinculados al poder económico local, sumió toda América del Sur, la voluntad nacional pareció estar direccionada a una recuperación de algo que se parecía lo más posible una democracia, hasta que una vez pasada la euforia inicial y concientizados del estado en que había quedado el país, comenzaron nuevamente algunas expresiones pretenciosas de singular indemnidad. Tal fue el caso de Córdoba, de Eduardo Gelos, que en su afán de separarse de la debacle en que le tocaba lidiar a su correligionario en la presidencia,
sí.
ensayó la figura de isla, con que quiso distinguir a su provincia. El cordobesismo llegaba para presentar a una provincia como un diamante en el barro, pero luego de un tiempo de adornos vacíos, proyectos rimbombantes y esfuerzos vanos, el diamante también terminó siendo barro nomás, y todo se fue al demonio entre bonos provinciales, incendios del Comité Central de la UCR, y el mismo gobernador volando por la ventana.
Sí, sí, sí.
Luego de aquella traumática experiencia, se han vuelto a ver pretensiones similares, como por ejemplo las expresadas en el puntanismo de San Luis de los Rodríguez A, nuevamente el cordobesismo de la Sota y Schiaretti,
sí.
o frases como la de Juan José Cebrelli, un intelectual de la rancia derecha antiperonista, que dijo que se consideraba porteño, mas no argentino. O para venir más cerca, nuestro misionerismo vernáculo, que es lo que nos toca.
Bueno, no olvidemos al amigo Cornejo hablando
también,
de la independencia
también,
de Mendoza,
también,
¿no?
Queriendo separarse.
Sí.
Desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Y a instancias del conductor del Frente Renovador de la Concordia, se viene impulsando la idea del misionerismo, basado en un relato en realidad cargado de mitos, exageraciones, suposiciones de dudosa comprobación, con la intención de construir y englobar una identidad que nos distinga.
Uh-huh.
El espíritu de Andrés Guacurari, que habita el monumento metálico,
sí.
la mención de la proverbial laboriosidad del inmigrante centroeuropeo, la sangre guaraní que circula por nuestras venas, el sufrimiento de los mensúes que nos hace tan tenaces, la tierra colorada que llevamos a todos lados, los ríos y la riqueza que nos regala la naturaleza, parecen ser los componentes de esta identidad, aunque para que se parezca algo identificable, primero hay que darlo por cierto, unirlo con una prensa y quitar las aristas con lija gruesa,
sí.
y luego mirarlo desde lejos. Los funcionarios ensayan definiciones, buenas intenciones y a veces argumentos hasta ridículos y vacíos, pero lo que no expresan, so pena de ser expulsados del paraíso algunos, y quizá ilusionados otros, es la intencionalidad de forzar e imponer una identidad en una provincia de enorme complejidad por su ubicación geográfica, su proceso de despoblamiento y poblamiento, y su juventud institucional. Nuestra provincia, desde la llegada de la renovación al gobierno, se ha convertido en una, se ha ido convirtiendo en una mera unidad de negocio para unos pocos, que se reparten la menguada torta mientras la mayoría apenas pueden acceder a las migas. Los productores rurales en muchos casos solo subsisten y son otros los que deciden el precio de su trabajo. Entre los tareferos se reproduce la desigualdad generación tras generación. Las comunidades originarias son empujadas a la miseria. Los bienes naturales son vistos solo por su brillo metálico transable. La educación muestra la innovación y el disruptivismo misionerista, pero tiene escuelas con retretes y docentes mal pagos. Y también ostentamos ser el selecto grupo de provincias con mayor embarazo infantil del país, además de poseer un sistema judicial impresentable. Todo esto, entre otras cosas, también es misionerismo. Y quizás sea allí donde debamos llevar la discusión, porque la definición no debe ser una marca de fatal caracterización. No estoy afirmando que la búsqueda de valores coincidentes, de rasgo positivo para destacar, y la construcción de espacios comunes donde trabajar armónicamente por el desarrollo de nuestras sociedades no sea algo deseable y por lo que no valga la pena trabajar, al contrario. Lo que señalo es mi desconfianza ante la pretensión vacía de contenidos donde la participación diversa es obstaculizada con la consolidación de una hegemonía que enferma la democracia, y donde la pretendida identidad misionera se encierra en un concepto utilitarista con intenciones particulares y porque se construye con marketing, miradas recortadas, espejitos de colores y palabras que pondrían a Alberdi loco de contento, como por ejemplo Misiones Maker. Mi incompleto recorrido sobre el tema no tiene la intención de desanimar la discusión, sino de sacarla a la luz y que no pase inadvertido, porque, para ser sinceros, no creo que solo haya malintencionados en el espacio gobernante, y aunque su conductor pretenda de esto una herramienta más para sostenerse en el poder, seguramente, como entre quienes no formamos parte de este conjunto hegemónico, habrá quienes tengan un horizonte elevado por encima de la mera intención de poder y riqueza personal. Por ejemplo, rescato una definición del artista Fernando Rosa, a quien ustedes entrevistaron hace poco, recientemente incorporado al elenco gobernante, y que virtió en un artículo publicado en el diario digital Misiones Online del 10 de enero último, y donde dice que el misionerismo es nuestro lugar donde hacer algo por el otro. Me gusta esa definición. Es una nueva definición, y en el texto citado se sale de la lógica ilusionada con la que desarrolla su discurso. Y por eso creo que esa idea no proviene del libreto oficial. Y es un buen punto de partida. Busquemos cada uno de nosotros un buen lugar donde hacer algo por el otro. No hace falta ponerle una etiqueta ni pensar en que hay otras identidades en otros lugares que ya lo estén haciendo, sino comprendiendo que el pensamiento único de un conductor a perpetuidad, más que construir identidades virtuosas, necesita construir un espejo donde reflejar su propia vanidad. ¿No le parece?
¿Dónde está el documento? Que lo firmo. Está el documento que lo firmo.
Me quedó claro qué opinaría Juan Bautista sobre el ¿cómo era? El Misiones Maker. ¿Cómo era?
Misiones Maker.
Pero ¿qué opinaría Domingo Faustino sobre el aula invertida y la educación disruptiva, no?
Y sí, depende de cómo se levantara, porque Domingo Faustino opinaba una cosa
es
hoy
cierto.
Y mañana tengo otra por si no te gusta.
Es cierto también.
Bueno, qué sé yo, Recio. Nos encontramos cuando hoy ya estamos sobre la hora.
Sí.
Recordémosle a la audiencia que el sábado tenemos Con Voz y Voto. Todavía tenemos que, bueno, estamos analizando en la producción del programa el contenido de este próximo sábado, pero esta semana inauguramos los martes a las 5 de la tarde como el día para la reproducción de los programas que vamos emitiendo los sábados en directo, ¿no? este programa que lo co-conducimos los tres que estamos en este momento al aire aquí en la 99.3, pero desde, en ese caso, el espacio Chacabuco,
¿no? Largamos con el programa en el que yo deserté.
Sí, sí, fue un llamado de atención. Fue un llamado
atención. Claro.
Sí, sí.
Claro.
Sí, pero fue un buen programa, así que valía la pena ayer a las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde la retransmisión o emisión del programa donde hablamos de la injusticia misionera, ¿no? Y a partir de la injusticia misionera se abren todos los caminos hacia tantas de estas iniciativas estrafalarias, que de estrafalarias no tienen tanto, que me parece que son más bien cadenas que nos están atando a otros niveles de sometimiento y de subordinación, que habría que investigar un poquito más a fondo todavía.
Y porque tienen consecuencias, ¿no?, estas cosas.
No, es que además me parece que hay un entramado ahí que nos une a mandatos, no precisamente que garantice nuestra soberanía política, cultural y etcétera, etcétera,
¿eh? Sí.
Estoy preocupada con ese tema. Bueno, Recio, nos encontramos el sábado aquí,
con vos
y vos.
Dale, dale. Gracias, Carlos.
Chau.
Saludos a los oyentes y un abrazo para ustedes.
Gracias.
Chau.